Saludos, muy buenos días. Hoy es 7 de febrero del año 2023, son las 10:32. Esta es una emisión especial de Flaxo Especiales, valga la redundancia. En controles está nuestra compañera Angie Mora. Y aquí en el estudio estamos también acompañados por Pablo Iván Cornejo Ubilius. Él es licenciado en danza de la Universidad de las Artes y también es ecuatoriano. Ha consolidado su formación en varios grupos dancísticos y ha estado haciendo una presencia ya en Seattle, en Estados Unidos. Él fue director de Locate Performance Group y ha trabajado también en y se ha presentado en México, Cuba, Perú, Venezuela, Ecuador, en Seattle, y también ha sido creador de El Amor Desenterrado en FC Humanizarte. Bueno, él ha sido también premio del jurado Piedra de Sol del Northwestern New Works Festival en Seattle y ha presentado sus obras en el festival de Bumbershoot. Como artista ha sido invitado por su trabajo y comisionado en el College of Arts Velocity Dance Center en la Universidad Estatal de Arizona, Glendale Community College, y también ha estado como comisionado en la Compañía Nacional de Danza. Vamos a conversar con él de esta obra que se está estrenando con la coproducción de la Compañía Nacional de Danza y Paikus Danza Contemporánea, con la obra Piedra de Sol y también Noche y Tormenta. Es, digamos, por lo menos Piedra de Sol es un poema que tiene como 584 versos del escritor mexicano Octavio Paz, y esta obra fue publicada en 1957. Pablo, disculpas ahí el inglés y también un poco a veces lo atravesado que nos resultan las cosas en vivo, pero gracias por acompañarnos, contentos de hacer un aporte también para que la obra de ustedes se difunda, esta necesidad de que las personas no solo sean capturadas por lo que está en el TV cable, en el internet, en Netflix o otras plataformas, o Disney Plus o lo que sea que está ahí, digamos, induciendo. Pablo, gracias por venir y darte un tiempo también para conversar con nosotros. Bienvenido.
Muchas gracias y buenos días con toda la audiencia. Sí, es una gran oportunidad de conversar contigo a través de este medio y pues estoy agradecido por ello.
No, gracias a ti y a las personas que están contigo, estos 7 artistas que están ahí. Pablo llegó así con un chaleco fosforescente. Supongo que haces bicicleta, ¿cierto? Porque estabas con un casco de bicicleta. Entonces, pero también le vi con unos zapatos de punta de acero. Digo, Pablo, tienes... ¿Qué pasa? Dice, estoy cuidando mis dedos. Se acostumbra a saber o se sabe que las personas que hacen danza sufren o adolecen justamente de estas fracturas, porque esto de andar en puntas ejercita muchos músculos, pero además también puedes provocar ciertas lesiones. Como se elevan y caen, digo, es todo un arte. O sea, por eso es un arte la danza. Pablo, o sea, digo, de la vida cotidiana, hemos hablado previo en el intro, antes de esta entrevista, y hablamos de que le hace falta al Estado realmente hacer becas para que estas obras también tengan una presencia constante y que se apoye al talento nacional. Esa falta, esa desinversión del capitalismo sobre la cultura, que es tan necesaria para que nosotros también crezcamos como seres humanos, Pablo. ¿Qué opinas?
Sí, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Realmente sí siento ya por años una deficiencia así del Estado en apoyar el arte en general y la danza en particular. Es una lucha de todos los días, hay que siempre sobreponerse a los malos momentos, a las circunstancias que no son favorables en ciertos momentos, pero lo importante yo creo es que estamos vivos y mientras tanto esto sucede, entonces la danza va a estar presente en nuestro medio, más allá de todas las cuestiones de falta de apoyo y de pocos espacios, ¿no? Pero en todo caso, esto, por ejemplo, que está sucediendo ahorita, gracias a esta institución y a ti, siento que son caminos, puertas que constantemente se están abriendo y optimistamente la lucha es por ahí. O sea, vamos a continuar con el arte, vamos a continuar bailando creemos mucho que vamos a bailar hasta cuando más allá de la muerte. Entonces, eso es un aspecto muy valioso, y eso es lo que queremos que la sociedad, las autoridades vean nuestro trabajo y valoren en cierto momento. Eso podría decirte ahorita.
Bueno, gracias por la sinceridad con la que tú lo mencionas. Mencionas esta situación que es a nivel general. Digo, hay una desinversión en muchas cosas. El Estado ha estado, no sé si no haciendo caso de las necesidades. En fin, no quiero hacer más comentarios políticos de lo que acaba de pasar en las elecciones, pero ese gran no algo significa. Y de ahí, por ahí va el puntal que quería mencionarlo. Como digamos, una pequeña catarsis que te hago ahí. Pablo, cuéntanos un poco de esta obra. Digamos que hay una conexión Octavio Paz mexicano y también esta idea de la dualidad luna, Venus, sol, con una cosmovisión no solo maya, sino mesoamericana. Los incas adoraban al dios Inti, al sol. Uh-huh. Y digamos, hemos girado en torno a los astros, todo el tiempo leyendo los astros, sabiendo cuándo nos toca cosechar, cuándo nos toca sembrar. Esta roseta, este círculo en el que estamos todo el tiempo dando vueltas. ¿Por qué elegiste esta obra mexicana o este escritor mexicano con esos 584 versos?
Como tú leíste, me parece, esta obra fue la creé cuando yo residí en Ciaro. Claro, yo viví 12 años allá y siempre me sentí todo el tiempo como que fuera de mi terruño, de mi cultura, y me gusta mucho la poesía, leía mucho, leo, trato de leer lo que más pueda, pero en esa circunstancia en donde yo me sentía, en donde no hablaba el idioma, uh-huh, me sentía súper extraño, hacía un frío tremendo, me refugié, lo más cercano a mi cultura que me sucedió en ese tiempo fue Octavio Paz. O sea, cogí, leí, y Piedra de Sol en particular, porque es un poema muy lindo, es un poema así como que muy, muy amplio, que los versos empiezan y terminan como ahí mismo, entonces hay una apertura gigantesca, y rescatando nuestro y mi idioma natal. Todo este paisaje que describe el poema Piedra de Sol me acercaba mucho a mi cultura. Entonces, de hecho, hay un pedazo de texto que se dice en vivo en la obra, pero yo iba más allá, aunque tal vez no me entiendan en Ciaro, porque ahí hablan inglés. Entonces dije, no, pues esto es así soy yo, soy un artista y estoy reflejando mi necesidad de expresarme en ese momento. Entonces, Piedra de Sol viene desde ese aspecto, desde una manera de nostalgia de mi terruño, de mi lenguaje, de todo el paisaje, de todo esto. Entonces, eso me acercó y ya ese fue el primer contacto, la puerta de entrada. Uh-huh. Y después, ya entrando más, no es un poema bien largo, Piedra de Sol, escogí ciertos versos que me llegaban mucho. Entonces, unos especialmente que hablan del agua, hablan del árbol, de un sauce de cristal. Todos esos versos que me invocaban, que me hacían salir esta nostalgia, esta sensibilidad hacia nuestra cultura, fue la que me conectó muchísimo en esto. Tuve la suerte de trabajar con un músico, Bob Barraza, es de raíces mexicanas, pero vive en Ciaro hace mucho tiempo. Él compuso la música para la obra y también agarrando un poco de los versos del poema. Entonces, contestando tu pregunta, sí, es por ahí, la conexión fue por ahí. Esta obra tiene un algo de en particular, que es su escenografía. Que también, como Piedra de Sol es un monolito, una piedra gigantesca que azteca, que es un calendario maya. Entonces, Octavio Paz tomó por ahí, se fue y realizó su poesía contemporánea, y yo desde ahí, entonces, a partir de esa inspiración, desarrollé la danza Piedra de Sol. Pero te decía que la escenografía son bloques de hielo. Entonces, esa sensación, ese impulso que queremos dar al público a través de la escenografía es el tiempo, ¿no? El como un reloj que transcurre durante los minutos que dura la obra. Más allá de eso también está la música, está la danza, está la poesía. Entonces son varios aspectos en los que conforman esta obra, ¿no? Entonces, como que ya, tal vez ya me salí de tu pregunta, por ahí te quería describir esto.
No, más bien me parece profundo lo que tú dices, porque esa sensación de pregúntate por qué, o sea, digamos, ahí está la respuesta y es lo que queremos saber acá. Le escuchaba a Alex Alvear, que es bajista, es músico también, y él, su mamá es irlandesa, y de pronto aquí en Quito le decían el gringo Alvear, pero él era, su mamá irlandesa, pero su papá ecuatoriano, entonces le decían gringo, y él se fue a Estados Unidos, se fue a estudiar en California, música en esta universidad famosísima de música, se me fue el nombre en este momento, y cuando llegó allá, le decían que era latino, decía, y de pronto no me sentía ni ecuatoriano, o sea, ni gringo, porque gringo no era, yo hablaba español, aunque mi mamá hablaba inglés, pero hablaba en inglés irlandés, o sea, y entonces dice, y de pronto vi a unos otavaleños que estaban tocando, la familia Cachimuel, estaban tocando ahí en Berkeley, acerca de Berkeley, y de pronto sentí afinidad con ellos, sentí que yo era ecuatoriano, digo, le tomó mucho tiempo sentirse ecuatoriano a él, porque de pronto aquí te dicen, te ven distinto y te comienzan a llamar, y le pasó lo mismo que a ti, y él ha trasladado su obra justamente con esas sonoridades, él es musicazo en jazz, en rock y todo, pero él acaba de estar en un concierto ahora que fue por noviembre en Cuenca, y para las fiestas de Cuenca fue con Grecia Albán, hicieron un hermoso concierto, pero con esas sonoridades ecuatorianas, con San Juanito, dándole ese valor que se merece nuestra música ecuatoriana. Y creo que, digo, y por ahí voy a hacerte otra pregunta, te decía que había una obra, entre comillas, exitosísima, a la cual asistí como en el año 2007 en Guayaquil, y era una representación de la serie de televisión High School Musical. Y preguntaba, yo decía, ¿será que tuvieron primero las licencias para representar esa obra? Y segundo, claro, si tienes una industria del entretenimiento que está detrás respirando y diciendo esto es high school, y la gente, porque son casi como cross, ¿cómo les llaman? Cosplayers, que son personas parecidas, que cantan. Y claro, yo estuve en la obra y decía, wow, es muy alta la... Pero eran covers de los gringos, cantaban en inglés, bailaban como se bailaban en las obras de la televisión, pero era una cosa importada, digamos, y entonces esta cercanía hacia lo nuestro, llamarnos a nosotros mismos, ¿cuál es el proceso que tú...? Me preguntabas, ¿a qué se crees que se debía el éxito? Porque estaban como 200 personas, claro, y costaba $10 de entrada. Y habían entonces... Y todas las funciones durante 2-3 semanas a full. Entonces, digamos, iban los niños. Los niños con los... Papá, High School Musical, vamos a... Y claro, todos los papás, vamos, mijo. Entonces, acá hay descuentos para la obra en esta coproducción. Digamos, descuentos para los estudiantes, sí, y para la tercera edad. Y no son costos altos. Digo, pero digamos, vamos a ver, o sea, ¿cuál es el apoyo? ¿Qué nos hace falta para que despeguemos con una industria, sea en la danza, en la actuación? Porque digamos, de eso también hay que involucrar toda esta cosa que tú has dicho. Invítale a Bob Barraza para que haga la música. Esta creación propia es costosa también.
Sí, en su momento, claro, sí, yo considero que es eso. Que a veces no nos valoramos en términos de monetarios, numéricos, en relación al trabajo que uno hace como bailarino, como coreógrafo. Pero eso te digo, o sea, más allá de eso viene esta humanidad del ser creador, de ser artista, que ya, o sea, tienes una necesidad de crear y eso trasciende todo lo demás, aunque obviamente si nos ponemos en un mundo práctico, y en muchas de mis amistades me dicen, chuta, y el resto, o sea, es verdad, ¿no? O sea, tiene que ver con eso. En esta ocasión, eso quería comentarte, en esta ocasión es muy importante el apoyo que estoy teniendo a través de la Compañía Nacional de Danza, con su director, sus directores, su personal administrativo, el personal técnico, nos están dando una mano muy grande para poder mostrar al público esta obra. Te hablé de la cuestión de los hielos, de una complejidad de eso en relación a los hielos, al vestuario, a la misma puesta en escena. Entonces, estoy teniendo un fuerte apoyo, no me dejaron solo, estoy teniendo un fuerte apoyo con a través de la Compañía Nacional de Danza y en sus instalaciones y todo esto que estamos, todos estos pedazos que suman y que se van juntando para hacer estas dos obras que vamos a presentar. Pero como mencionas, los costos son bien accesibles, y lo que nos importa también es este reinicio de un trabajo que yo estoy retomando para poder continuar y seguir buscando nuevos espacios, nuevas formas, nuevos lenguajes. Entonces, este es el camino a nivel personal y más allá de, digamos, de las circunstancias que se vayan dando en el camino, lo que quiero es mostrar mi arte.
Queremos enviar un saludo a Santiago Vega, que está saludándote desde Portland, creo que en Estados Unidos, ¿cierto? Y también nos está saludando Robinson Maldonado, dice saludos desde Ambato.
Ah, muchas gracias.
Entonces, digo, mandamos esos saludos y gracias por mirar esta entrevista. Y lo más importante es que compartamos la entrevista para que también la información sobre esta obra que se está presentando con la dirección de Pablo sea visibilizada. Pablo, quisiera agradecer también a Angie Mora, que está en el estudio haciendo la parte técnica y también compartiendo estos comentarios que nos están dejando en redes sociales. Pablo, va a estar presente la obra en el escenario de la Compañía Nacional de Danza el 9, el 10, el 11 de febrero a las 19 horas. ¿Cuál es la ubicación física aquí en Quito para ir a ver, a mirar esta obra?
La Compañía Nacional de Danza está en la Río Coca, entre la avenida 6 de diciembre y avenida Dolchiris, o sea, está como en la mitad de la cuadra por ahí. Es un espacio muy lindo, es muy cómodo en el sentido del parqueadero, está dentro de la casa de la Compañía Nacional de Danza, entonces uno parquea el carro y en 10, 15 pasos ya estás en el teatro. Es muy cómodo y accesible en ese sentido. Entonces, esa es la dirección física. Como tú lo mencionaste, estamos presentando la obra Piedra de Sol los días 9, 10 y 11 de febrero a las 7. Entonces, esperamos que nos visiten y que vayan.
Sería entonces un jueves, viernes y sábado. Y si ahí están, digamos, hagamos el gancho con algo bonito que le puedes de pronto, y aprovechando el famoso San Valentín, ¿por qué no ver una obra que puede ser muy bonito? A mí me encanta ver la coreografía, la danza, digo, me has hecho desear ir a la obra, Pablo. Cuéntanos un poco del equipo con el que estás trabajando. Nos contabas que son 7 personas y además hay un equipo que está encargado de del vestuario, del diseño del vestuario, de la escenografía, de la iluminación y también de la fotografía. Cuéntanos un poco del crew que tú tienes en ese trabajo.
Por supuesto, yo lo que quiero rescatar es el grupo de bailarinas y bailarines con los que están interpretando esta obra en esta ocasión. Es una generación nueva, que la obra obviamente no es parte de su generación, pero ellos están dejando su huella en este trabajo. Entonces, eso es muy importante, que las nuevas generaciones vayan teniendo contacto con estas diferentes formas y estilos de danza. Parte de su formación también, pero también parte de que estos legados de la danza se mantengan, ¿no? Se trasciendan nuestro tiempo. Entonces, pensando también en las futuras generaciones, es esto que te hablo, ¿no? Que es generacional. De ahí, obviamente, hay todo un equipo detrás, un equipo de un equipo técnico que está formando, que tiene que hacer todo el montaje de esta escenografía que te conté, y es muy valioso eso porque es gente que ya sabe cómo hacerlo, tiene muchas precauciones en ese sentido para que no vayan accidentes, y lo que está detrás ya pues es toda la organización de la Compañía Nacional de Danza que está coproduciendo esta noche de danza.
Bueno, ese apoyo me parece interesantísimo, esta nueva generación de la que tú haces mención. Cuéntanos del equipo coreográfico que está entonces en escena, de las personas que van a estar ahí. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres?
Sí,
¿cuáles son sus trayectorias, tal vez?
Son, te hablé más o menos de hace como 4 meses que empezamos el proyecto. Empezamos con una audición, convocamos una audición. En la audición hubieron como 35, 38 participantes. Y de ahí yo escogí 7, o un poco más, pero quedaron a la final 7 con los que estamos trabajando hoy. Cada uno de estos bailarines tiene su propio estilo de danza y trabajan en otros grupos, en otros espectáculos, y tienen toda su formación distinta a la propuesta que yo estoy haciendo. Son 5 bailarinas y 2 bailarines que están acompañándonos en este trabajo. Y tengo mucha suerte de contar con ellos, porque están poniendo todo un empeño y un esfuerzo, porque hay un lenguaje que para ellos, para algunos de ellos ha sido nuevo, pero en todo caso lo están haciendo como profesionales de la danza.
¿Por qué resulta como nuevo para ellos? Digamos, tú nos has dicho que no es una obra que compete a su época. Digo, era una obra de 1957, pero ¿por qué no sería parte de su generación o nuevo para ellos?
En el sentido, por ejemplo, que tiene, digamos, uno de los aspectos tiene muchas cargadas, por ejemplo. Hay mucha interrelación, una técnica que se llama el contacto, ¿no? Con los bailarines, las cargadas, caídas, y tienes una dinámica de relación con una bailarina, te das media vuelta, otro bailarín está acá. Entonces, toda esa, que es también una técnica de la danza contemporánea, el contact, que el trabajo que se basó también en el contact improvisation, que se llama, ¿no? Entonces, esta forma de moverse, para algunos es nuevo, o sea, porque no habían trabajado otro tipo de danza, pero no en específico, y tampoco en el contexto de Piedra de Sol, porque entonces en Piedra de Sol tienen que ajustarse todas estas, sincronizar todos estos movimientos de cargadas y todo en relación a todo el grupo. Entonces, más allá, digamos, de que hayan o no practicado en el pasado esos específicos movimientos, pero el contexto de esta obra les da un aire nuevo y les va a dar una capacidad para defenderse en el futuro también.
Súper bien. Digamos, tal vez para ti, digamos, era algo más del 98 cuando estuviste en Seattle, ¿no es cierto?
Sí.
Vamos a hacer una pequeña pausita así sobre algunos datos que queremos compartir con nuestra audiencia. Y ya volvemos en un momentito. Estamos en la edición de Flaxo Especiales. Son las 10:55. Hoy es martes 7 de febrero del año 2023.
Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Gracias por acompañarnos. Son las 10:56. Esta pequeña alerta para que ustedes escuchen tanto el audio streaming, pueden hacerlo usando TuneIn. También estamos en una transmisión simultánea en YouTube, en Facebook y también en Twitter. Hoy estamos conversando con Pablo Iván Cornejo Ubillús. Él es coreógrafo, es licenciado en danza de la Universidad de las Artes, aquí ecuatoriano, y ha estado también haciendo algunos trabajos fuera del país. Nos contabas que estás retomando. ¿A los cuántos años retomas ese trabajo, digamos, para lanzar una nueva temporada de esta obra que tú ya la has conceptualizado y la has hecho, Pablo?
Sí, por cuestiones personales tuve que parar de trabajar más o menos desde mi última presentación, que fue el 2015-2016. Y a partir del año anterior fue que empecé a retomar ya un trabajo, quiero hacer un trabajo más sostenido, y me pareció muy pertinente empezar con este montaje, remontaje de Piedra de Sol. Y mi próximo proyecto es el remontaje de la obra El Amor Desenterrado. Estas dos obras tienen esa particularidad de trabajar con la poesía. A mí me fascina desde que yo tenía 14, 13 años. Leí mucho la poesía y eso me enganchó mucho con la danza contemporánea y es en lo que estoy ahorita, digamos, encaminado.
Pablo, vamos a ir cerrando ya esta entrevista. Se nos acerca ya la media hora de este diálogo. Y voy a recapitular un par de cosas, datos muy importantes. Jueves, viernes y sábado, 9, 10 y 11 de febrero, a las 19 horas en Achiris y Río Coca, aquí en Quito, estarán entonces quienes estén dispuestos a ir a la presentación, al estreno, digamos, sería pues el jueves de Piedra, Sol y Noche y Tormenta. Cuéntame de este otro inciso. ¿A qué va Noche y Tormenta?
Verás, sí, Noche y Tormenta... es una obra que está basada en el sentimiento del miedo, pero desde el sentimiento del miedo de una manera positiva, ¿no? O sea, como uno de los otros sentimientos que el ser humano tiene, que te protege, ¿no? Que te ayuda en un contexto comunitario también. Entonces, esta obra va a... Esos siete bailarines transcurren por este sentimiento y con espectaculares resultados, ¿no? La música que te envuelve, que crea impulsos, y también estas capas de movimiento. Entonces, todo esto en Noche y Tormenta es recreado a la perfección con este grupo de siete bailarines.
Pablo, ¿estas dos horas van juntas o es una un día y la otro día?
No.
¿Cómo es?
Sí, estas las dos obras conforman el programa que lo hemos llamado Piedra de Sol, pero ahí constan de estas dos obras, Piedra de Sol y Noche o Tormenta. Okay. Obviamente el montaje de esta escenografía, que es bien compleja, le hemos querido adaptar a esta segunda obra, Noche o Tormenta, en este contexto de la escenografía, para poder aprovecharlo y que también el público disfrute un poco más visualmente de lo que significa tener estos hielos colgados ahí en el escenario.
Tengo mucha curiosidad ya, Pablo. Deseo ir. Y espero ir también. Apoyar a la danza, a la música, a la cultura es parte, ¿no? Digo, una de las tantas culturas que hay aquí en el país. Pablo, nos vamos a despedir agradeciéndote por tu presencia. Gracias por tener ese tiempo de venir hasta acá.
¿Cómo no?
Hemos saludado también a las personas ahí, digamos, ahí tuve un error, digamos, de altavoz. Esto quería como compartir en los estados de mi teléfono la entrevista y saltaron estas otras cosas.
Suele suceder.
Nos pasa, sí. Por cierto, no fue esos gritos malvados que suelen asomar ahí como memes. Bueno, disculpa la
no
broma.
No te preocupes.
Digo broma por lo que te acabo de decir respecto de los gritos. Gracias, Pablo. Hemos estado conversando de todo un poquito. Una pregunta que seguro algunas personas van a hacerse, y esto tal vez como tip final. ¿A los cuántos años una niña o un niño debería iniciar para ser bailarín?
Bueno, iniciarse en la danza. Yo desde mi manera de ver, yo creo que todo el tiempo desde que uno nace, ¿no? O sea, más bien lo que creo que cuando uno ya realmente formalmente le metes a tu hijito o hijita, sí, en una escuela de danza, ajá, más bien empieza a perder todo ese movimiento lindísimo, natural que tenían, ¿no? Ajá. Pero dentro de la academia, digamos, dentro ya, si es una formación clásica, contemporánea, sí recomienda más o menos entre los 8 y 12 años, en donde está un poquito más formado el cuerpo. Pero, como te digo, en el sentido del movimiento, es entre más libres, mejor.
Mejor. Gracias, Pablo. Ahí la recomendación para esos padres de familia que seguro de pronto tenían esa inquietud. No soy padre, pero ahí me quedé con eso. Pablo, gracias. Gracias a Angie Mora, que ha estado pendiente a todos los detalles técnicos de esta emisión. Gracias, Angie. Apreciamos mucho tu trabajo. Y gracias también a los amigos y amigas oyentes. Mi nombre es Javier Maca. Sanderica, soy el productor general de Flaxo Radio. Y nos encontramos en otra edición de Flaxo Especiales. No se olviden, hoy tarde a las 15 horas hasta las 16 tenemos nuestro programa Alto Agradecimiento. Y también estamos, no sé si Angie, mañana estamos con el programa tuyo, con De 6 en 6. Y el día jueves estamos con el programa también, que es con el que compartimos junto a Rodman Caramillo, el programa Island Punch. No se olviden de los reprises también nativos digitales los viernes a las 9 de la mañana, y los reprises de los programas que les hemos mencionado que van sonando a lo largo de la semana también en el audio streaming de flaxoradio.es. Nos despedimos ahora sí, hasta la próxima. Gracias nuevamente, Pablo.
Gracias a ti y hasta la próxima.
Hasta la próxima.